Anteriormente en Seré tus ojos.
Esta aplicación es muy sencilla. Cada usuario tiene una página personal y deja audios de voz respondiendo a 3 cuestiones.
¿Y qué audios puso él para traerte?
Hola, Maeva. Je serai tes yeux. Seré tus ojos. Me lo dijo en francés. Esta noche me ha prometido una sorpresa por mi cumpleaños.
¿Os vais a ir de viaje ahora? Pero si no le has conocido en persona, imagino que no le has contado nada a papá.
No, ni loca.
Lo mismo vuelves de este viaje express hasta embarazada.
¿Cuidarías de Cicerone?
Ya está todo listo para tu sorpresa de cumpleaños.
Eres exactamente como te imaginé.
Vamos hacia un mundo ideal.
He aceptado venir a un viaje sorpresa. Te mandé sin preguntar una foto de mi pasaporte. Hasta me puse unos auriculares para no descubrir dónde veníamos. Pero me niego a ponerme un velo.
Yusuf te está advirtiendo que no permitirá decir ese apellido bajo su tela. El apellido que llevas en el pasaporte es el del traidor que le robó a su esposa y a su hija.
Yusuf quiere recuperar para el gran Estado Islámico las vidas que le pertenecen y tú eres una de ellas.
Cuando Yusuf se enteró de los planes que tenía tu madre con Omar, quiso vengarse.
En ese momento, Yusuf estaba tan fuera de sí que no pensó en ti cuando roció el ácido hirviendo directamente al rostro de tu madre. Pero no pude evitar que algunas gotas de ácido salpicaran a tus ojos, dejándoos a ambas ciegas al instante.
Llevo más de 25 años casada con Yusuf. Mis padres me obligaron. Yusuf no es solo mi marido, es también mi primo. A pesar de no amarle, juntos tuvimos a lo más bonito de mi vida, mi único hijo, Nasser.
Si no te pones esta ropa, no saldrás nunca de esta casa.
Nasser es un hombre bueno. Soy madre y ayer pude ver
Yo
cómo
no puedo
te miraba.
Vivir reprimida. No puedo vivir teniendo que pedir permiso a nadie para salir a la calle. No puedo vivir con el acceso completamente restringido a mi libertad.
Maeva, hay muchas maneras de ver el mundo. Más allá de cómo tú lo conoces.
Voy a enseñarte lo feliz que vas a ser en tu nueva vida.
Le dije a mi padre que te encontraría, costara lo que costara. Porque siendo ciega no utilizabas casi ninguna red social, excepto una.
A blind love.
Vas a ser una madre perfecta. Quiero tener hijos contigo, Maeva.
Nos ayudarás a expandir la verdadera fe.
Primero me mientes, después me secuestras. ¿Quieres tener hijos conmigo y unirme a Guerra Santa? No voy a tener jamás hijos contigo y no engañaré a nadie para traerle a este infierno como has hecho tú conmigo. No sé cuánto tiempo llevo fuera de casa, pero me han secuestrado. Repito, Nasser me ha secuestrado.
Te llevaba tiempo buscando, pero Sebastián me ha prometido que te rescatará.
Hija, estás en Kabul.
Los gemidos de Nasser se clavaban en lo más profundo de mi cabeza, resonaban en mi tímpano y se alojaban en mi frustración. Estaba en una caseta independiente y pensé que se situaba dentro del establo por el sonido que escuchaba de los animales. Mi caballo favorito se llamaba Sultán, con el que aprendí a montar y estuve cabalgando tantos años.
Je m'appelle Aisha et Marion est là aussi.
Era una casualidad increíble. Estaba con unas de las chicas radicalizadas que Nasser persuadió en Francia y trajo a Kabul. Lo peor de todo es que no parecían arrepentidas de su conversión.
Nous sommes arrivés a una ejecución pública.
Hoy es el día donde demostraremos que podemos formar parte de nuestro ejército.
Estamos nosotras tres, Mario, tú y yo, con largos cuchillos. Hay 3 hombres arrodillados delante de nosotras.
Derramar sangre de los traidores y extender el nombre de Allah más allá de nuestras fronteras.
De lo contrario, los soldados acabarán con nosotras y seremos mártires.
Por favor, no me maten. Tengo 2 hijas en mi país.
Me di cuenta de que era incapaz de matar a un inocente. Prefería morir antes que ser como ellos. El sonido de 2 disparos interrumpió las voces de mi alrededor. Otro cuerpo se desplomaba enfrente de mí. Nasser también había muerto. La suerte es un elemento fundamental en nuestra vida. ¿Qué probabilidad tenía de nacer en Europa o en cualquier otra parte? Si hubiera vivido en esta casa, mi propia historia hubiera sido miserable desde el primer día y nunca sabría que hay muchas otras formas de vivir. Si Yusuf no hubiera cometido ese acto abominable de arrojar ácido a mi madre, mis padres nunca hubieran viajado a España. Yo sería una mujer afgana. Yusuf nunca se hubiera casado con Karima y Nasser jamás hubiera existido. Si yo no hubiera abierto un perfil en A Blind Love, hoy no estaría aquí. Dependemos mucho de la suerte, pero dependemos más de nuestra actitud ante esa suerte. Me quedé inmóvil. No sabía si el destino de la próxima bala sería mi cabeza. No podía con esta situación. No estaba entendiendo nada. ¿Por qué Nasser mató a aquel rehén? ¿Por qué habían matado a Nasser? ¿Por qué yo seguía viva si habían acabado con Marion cuando fue incapaz de eliminar al hombre secuestrado que tenía enfrente de ella?
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Temporada 2. Episodio 1.
Despedida. Apaga la luz y enciende tus sentidos.
De nuevo, el líder comenzó a hablar con voz podrida. Parecía que se dirigía a la cámara y daba la impresión de cerrar el discurso. Su última frase fue Allahu Akbar.
¡Allahu Akbar!
Que ya también había identificado que significaba Alá es grande o algo similar. La gente comenzó a bajar el volumen y sentía cómo la muchedumbre poco a poco se estaba disolviendo. Los oía arremolinarse alrededor de los cadáveres y escuchaba cómo les hacían vídeos y fotos con sus móviles. Quizá también me estaban grabando a mí.
Ale, Ale, Maeva, camina. Nos están diciendo que tenemos que irnos. La gente está comenzando a descontrolarse mientras se disuelve la multitud.
¿Han matado a Nasser? Se acercó alguien a mi lado, me cogió del brazo y bruscamente me guió de nuevo hacia donde estaba aparcada la furgoneta.
Maeva, soy Saref. Hoy me has costado la vida de uno de mis mejores hombres. Ya sabía yo que las mujeres no valéis nada más que para darnos hijos.
Me quedé en shock. Reconocí la voz del líder del grupo. El conductor de la camioneta, la persona que nos recogió a Nasser y a mí en el aeropuerto.
Solo Ais ha demostrado servir para la causa. No has tenido el valor de matar a ese infiel y Nasser te ha salvado la vida. Por tu culpa he tenido que dar una lección al pueblo. Nadie puede desafiar mi autoridad. Nadie puede desafiar la autoridad de Allah.
Estaba horrorizada mientras le escuchaba. Mantuve la respiración para no vomitar. Acababan de morir dos hombres delante de mí y uno era Nasser. Todavía tenía sangre en mi cara. ¿Por qué sigo viva?
Es la ley del ojo por ojo. Aprecio mucho a Yusuf y no soy un monstruo. No voy a matar a sus dos hijos a la vez. Hoy vas a dormir otra vez en la cuadra, pero iré a buscarte para que cumplas tu prueba definitiva. Veremos si nos vales para transportar un cinturón con dinamita. No tendrás una tercera oportunidad.
Me subieron a la parte trasera del camión. De nuevo estaba sentada al lado de Aisha. Ella no me habló, pero podía reconocer su cuerpo y su olor. Nos dimos la mano y la estrechamos fuerte bajo la tela del chador. Cuando jugábamos en la escuela para adivinar el color de la comida, no funcionaba igual que con la piel de mis compañeras. Nunca supe distinguir la raza, ni el color de piel, solo tocando las manos de mis amigas. Tengo esa ventaja de que nunca me ha asustado la tonalidad de una persona. Solo me atrae su corazón y a distancias cortas nunca he fallado. Aisha tenía uno enorme, a pesar de lo que acababa de hacer. Su amiga Marion y Nasser habían sido asesinados a sangre fría delante de nosotras y los habían dejado tirados allí, como perros. Aisha había matado a un inocente para seguir con vida y Nasser había muerto para salvarme a mí. Cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, el destino me demostraba que era capaz de ponérmelo aún más difícil. Completamos el camino de vuelta y Saref me ayudó a bajar del camión. Percibí que Yusuf y Karima habían salido de la casa para recibirnos.
أنا آسف يوسف.
أنا آسف كريمة. مايبا هي المسؤولة عن وفاة ناصر. أشعر بخسارتي.
شريف pareció hablar con ellos y escuché llorar a Karima.
ناصر يا ولدي.
مايبا ابنة اللعينة ماذا فعلت؟
Entendía que me estaba acusando por la muerte de su hijo.
أنت ما تسبب في موت ابني.
Permanecí impasible. Había llegado a un punto donde mi sensibilidad desapareció por completo. Me zarandeó y me llevó a empujones a la cuadra, el último lugar donde dormí. Reconocí rápido el terreno. Me echó al precario habitáculo. Oí cómo Sharif se subía a la camioneta y el vehículo se marchaba. Yusuf intentó consolar a Karima y escuché cómo volvieron dentro de la casa. Me descalcé, me quité el chaleco y el chador, manchados de sangre, y los puse debajo de mi cabeza para apoyarme. Todavía olían al líquido vital, reseco. Me tumbé pensativa, revuelta. Me asaltaron varias arcadas. Tuve que incorporarme y vomité. Vomité hasta que no me quedaba nada que expulsar a través de mi garganta. Al final solo podía escupir. No me quedaba ni saliva. Sabía que en cualquier momento podían venir Yusuf o Karima a buscarme, matarme con un cuchillo o atacarme con ácido, como ya hicieron con mi madre. Sabía que cada segundo que respirase sería un regalo o una maldición. Vivir en aquellas condiciones era peor que la peor de las condenas. Mientras seguía viva, quería aferrarme al único vínculo que mantenía con aquel lugar. Saqué mi brazo por la ventana a ver si allí seguía Sultán y no me falló. En cuanto notó mi presencia, el caballo asomó su hocico para que le acariciara. Era la mejor terapia que podía tener. Sultán era lo único a lo que me agarraba para mantenerme con algo de esperanza. Los animales, estén donde estén, siempre son buenos. Nunca nos juzgan, no nos preguntan. Simplemente están ahí y nos acompañan sin pedir nada a cambio. Cicerone siempre me fue fiel. Siempre estuvo cuando lloraba, cuando estaba alegre. Me recibía feliz incluso cuando yo estaba varios días sin aparecer por casa, sin reproches. Sultán también era mi consuelo. Me preguntaba por qué Nasser dio la vida por mí. Después de todo, ¿demostró que yo le importaba? Nasser era un demonio con un reflejo de bondad que me había arruinado la vida y al mismo tiempo me la había salvado. No tenía ira. No sentía miedo, ni siquiera al recordar lo que me dijo Sharif. Veremos si nos vales para transportar un cinturón con dinamita. No tendrás una tercera oportunidad.
No tendrás una tercera oportunidad.
Se habían despertado los grillos y a lo lejos volvió a sonar la llamada al rezo. La ciudad entraba en una especie de trance durante esos minutos. Parecía que caía un embrujo que paralizaba toda la actividad. Cuando terminó el cántico árabe, se acercó alguien. Me volví a poner el chador apresuradamente. Me esperaba cualquier cosa. Cerré los ojos y aguanté la respiración.
Necesito saber qué ha pasado.
No lo sé. Creo que Sharif disparó a Nasser. Es lo que escuché. Había mucha gente, mucho ruido. Hubo varios disparos. Y murieron más personas.
Sharif me dijo que murió por tu culpa. ¿Qué le hiciste?
Karima, soy ciega desde que era una bebé por culpa de Yusuf. Ahora mismo no sé dónde estoy. Secuestrada desde hace días en esta casa. No conozco este idioma y acabo de estar presente en varios asesinatos. Lo sé, porque lo he oído, pero no veo nada. Aún tengo sangre en mi ropa. No quería que muriera Nasser. No quería que muriera nadie. Si le confesaba que Nasser me había salvado la vida, probablemente la reacción de Karima hubiese sido fatal. Tú eres de Argelia y me dijiste que estudiaste pedagogía. Eras profesora, tenías una vida. Eso es lo que tenía yo antes de venir aquí. Ahora no tengo nada, tampoco esperanza. Si quieres pagar conmigo la muerte de Nasser, adelante. Para mí, no merece la pena seguir viviendo así.
Estaba preparado. Ahora estará con Alá. Alá le habrá recibido en sus brazos y estará protegiéndonos.
Tranquilo, Sultán, no pasa nada.
Yusuf y sus hermanos han traído a Nasser. Está destrozado. Tiene 2 disparos en la cara que le han desfigurado completamente. Tiene parte del cerebro esparcido por el suelo. Mi hijo está irreconocible. ¿Qué le hizo a ese demonio?
Karima, solo sé que murieron varias personas. Ojalá pudiera ver con mis ojos y darte más detalles de lo que pasó. Lo que escuché fue que Nasser discutió con Sharif antes de morir y este le disparó hasta la muerte.
Malnacido Sharif. Nasser era buena persona. Nasser te quería de verdad. Lo vi en sus ojos. Nunca la había visto mirar así a una mujer.
Dijo yo desde el otro lado de la puerta. Comencé a tener miedo por lo que pudiera hacerme. Estaba totalmente fuera de sí. Fue cuando repentinamente dije algo que no pensé. Karima, creo que estoy embarazada de él.
No me lo puedo creer.
Karima abrió la puerta y entró a abrazarme directamente. Se quedó así durante varios minutos. Yo no respondí. Después me soltó y sentí que se sentó cerca de mí, en el suelo. Percibía que estaba mirándome. Así pasaron varias horas. Llegó el punto en el que contaba el tiempo por las llamadas al rezo que escuchaba al otro lado de la ventana. Oí 2 cánticos y calculé unas 5 horas entre cada uno de ellos. Karima seguía allí. No había dicho nada desde que le confesé que creía que estaba embarazada de Nasser. No estaba segura de cómo se lo había tomado, pero se lo dije sin pensar. Era una locura saber con solo 1 día si estaba embarazada, pero mi instinto me hizo sentir algo que nunca había sentido antes. Ya no sabía si buscaba una excusa para tener esperanza de seguir viva o si realmente mi cuerpo me mandaba señales.
Ya le habrán lavado. En nuestra religión, cuando alguien muere, los familiares del mismo sexo bañan al difunto cuidadosamente durante horas y los envuelven en tela blanca. Debe quedar poco para que lo lleven a la mezquita. Tú vendrás con nosotros. Con esa ropa llena de sangre y sucia, no puedes ir al entierro de mi hijo.
Me llevó hacia el interior de la casa, por el paseo empedrado. Mientras se escuchaba cómo los hombres volvían al coche y dejaban el cuerpo en la parte de atrás. Karima me llevó a su baño, me desvistió, aunque no me quitó mi colgante, y me lavó de manera precaria con lo que parecía una esponja. Hacía tanto tiempo que no me bañaba, que agradecí un poco de jabón sobre mi piel. Después me secó con una toalla áspera y me dio una nueva prenda, para que la sustituyera por la que llevaba, y unos zapatos parecidos a sandalias. En este caso, supe que era un burka, porque no tenía espacio para dejar la cara al descubierto. Me cambié y noté cómo me asfixiaba. Solo unas pequeñas rendijas entre la tela me daban la opción de respirar. Olía a mi propio aliento. Me olía a mí misma debajo del burka y percibí que estaba limpia. Por primera vez, el aroma de algo parecido a pulcritud se desprendía de mi cuerpo. Karima me asió de nuevo de la mano y me dirigió apresuradamente al vehículo. Comprobé que no era un coche, era más grande. algo parecido a una furgoneta, y entramos en la parte de atrás. Había tres filas de asientos. En la última iba el cuerpo del difunto. Por la voz identifiqué a Yusuf en el asiento del copiloto. No reconocía el resto de las personas que iban en la furgoneta, alrededor de 4 o 5 más. Me preguntaba si Sharif también estaba entre los ocupantes. El vehículo tenía las ventanillas bajadas e iba a bastante velocidad por carreteras que sentía que eran de arena. Todos los pasajeros guardábamos absoluto silencio y sentía que mi presencia no acababa de ser bienvenida. En media hora aproximadamente, el motor se detuvo. Los ocupantes salieron hacia el exterior y sacaron a Nasser. Caminaron en grupo hacia algún lugar y Karima me cogió de la mano para guiarme. Me tocó con cierta delicadeza. Sentía que a pesar de lo que le dijo el líder que asesinó a su hijo, ella me respetaba y empatizaba conmigo. Era la única persona que había cuidado de mí desde que pisé tierra afgana. Dejamos los zapatos y caminamos hacia dentro de un edificio que estaba frío. El suelo era de piedra y había mucho eco en su interior. Sin preguntar, adiviné que estábamos en la mezquita, rindiendo culto al cadáver. Dentro de la sala había más gente. Escuchaba el murmullo de varias personas. No sabía calcular si 30 o 40. Había amigos o incluso compañeros del Daesh. También una persona más que debía ser el imán, hablando para el grupo. Los hombres siguieron adelante transportando el cadáver y Karima me guió para arrodillarme junto a ella. Esta ceremonia me recordó las veces que había asistido a un funeral en España. Daba igual si el cura o el imán hablaba en castellano, en árabe o en italiano. Siempre se formaba una energía mística. ¿La muerte era el fin? ¿Era una bienvenida? ¿Era una nueva oportunidad? Si no fuera por el coraje de mi madre, por su lucha para que yo saliera adelante, la muerte para mí ahora mismo sería un alivio. Yo me limitaba a moverme en cada momento como me indicaba Karima, pero mi mente estaba muy lejos de allí. Hacía pocos días yo estaba enamorada del hombre al que ahora mismo estábamos despidiendo. No era consciente. Todavía estaba intentando encajar todos los golpes que había recibido en estas últimas horas. Era la primera vez que sentía que mi vida era una barca a la deriva en medio de una tormenta perfecta. Cuando finalizó la ceremonia, seguimos a la muchedumbre, entre los que podía identificar la voz de Yusuf. No logré reconocer a Sharif. Creo que no estuvo allí. Karima me guió de nuevo al establo. A los pocos minutos, la madre del difunto me trajo algo de cena. Una especie de pan fino con queso y carne, berenjena y té. Se lo agradecía sintiendo. Karima era una madre que acababa de perder a su único hijo. Y sabía perfectamente que, si no hubiera sido por mi presencia allí, ahora mismo él estaría vivo. Me rendí al cansancio y me derroté sobre la paja en el suelo, tumbada de lado. Parecía que me había quedado sin alma. Cuando preguntaba a mis amigas por sus sonidos favoritos, casi todas coincidían en varios. El sonido del mar, el de las olas, de la corriente del río, el sonido del agua. De los animales, el aullido del lobo era el ganador. Y sobre los sonidos humanos, el de la risa del bebé era el número uno. A mí siempre me gustó el sonido del crepitar de una chimenea, sintiendo su calor. Sobre el sonido de los animales, el que emitían las ballenas en el mar me parecía mágico. Intentaba imaginar lo que se podrían decir bajo el agua con ese canto fantasmagórico. Y sobre los humanos, me quedaba con el sonido de un beso largo, un beso de verdad, un beso de amor. Me desperté sobresaltada, sudando. Me había quitado el burka durante la noche por el calor y no había sido consciente. Me había quedado dormida con el brazo fuera de la ventana a la espera de que apareciera Sultán. No había más ruido en el exterior que el cantar de los grillos. Nunca fallaban. Escuché unos pasos rápidos, cortos, que me hicieron ponerme alerta. Se acercaron velozmente hacia mi posición. Era un zorro o un perro. Por el ruido que hacía no tenía ninguna duda de que era un animal ágil de cuatro patas. Le escuchaba olfatear el suelo y el ritmo de su carrera empezó a descender. Seguí avanzando y llegó hasta la pared contigua del establo, la zona donde siempre estaba Sultán. Yo no sentía miedo. Mantenía mi brazo fuera de la ventana y me quedé expectante. Sentí que el perro saltó hacia mí y soltó un gemido. Un sonido que me era muy familiar. Era imposible equivocarme. Volvió a emitir una especie de gruñido, como si no pudiera ladrar, pero lo intentara. No sabía si todavía estaba soñando. Alargué mi mano y le toqué la cabeza. Reconocí su pelo suave. Seguí explorando su pelaje. Era completamente imposible que estuviera acariciando a quien yo creía que estaba acariciando. Noté cómo el animal comenzó a lamerme la mano y a mover la cola por el contoneo de su cadera. ¿Cicerone? ¿Estaba soñando o estaba directamente en el cielo? ¿Había pasado a mejor vida? Seguí pasando mis manos por su lomo, por sus grandes y peludas orejas, y cuando llegué al hocico descubrí que tenía un bozal que le permitía sacar la lengua, pero no abrir la boca. Bajé con mis dedos por su cuello y me detuve. Encontré un collar que no era el que llevaba siempre. Además, le colgaba algo que no identifiqué. No llegaba a cogerlo. Necesitaba que se pusiera de pie. Todavía seguía incrédula, pero lo intenté. Cicerone, dame la patita. Acto seguido, escuché cómo el can apoyó sus patas en la pared y pude estirar el brazo hasta hacerme con ese objeto que pendía de su cuello. Era una especie de teléfono móvil antiguo. Lo desenganché del collar y lo cogí. Era un walkie-talkie.
Maiva, ¿estás ahí?
Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Chio Fuentes, Lara Amarilla, José Fernando Rodríguez Minguito, Oni Mohamed Salah y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.